represiva y amplia y diversificada, señaló la ONG en un informe publicado el martes. El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas. Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos. La ONG precisó que para la elaboración del informe se analizaron 719 registros de los datos y se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook, sitios web de noticias, la red social X y aportes directos a Cubalex. Y por segunda vez en 72 horas, la seguridad del Estado citó el martes a la tercera estación policial de Camagüey al periodista independiente y activista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Esta vez, antes de entrar a la estación de policía, el oficial que estaba de guardia hizo que me quitara todo lo que traía puesto, menos el pantalón, para registrarme. En esta ocasión fui atendido por el mismo policía que me atendió el sábado, el cual me dijo que unos minutos antes se habían reunido con el grupo comunitario de la zona donde resido. Yo no sabía que existía un grupo comunitario para ponerles al tanto de, entre comillas, de mi actividad subversiva. Manda a pasar a una inspectora de telecomunicaciones, una inspectora de Texas, la cual traía un file cargado con muchas publicaciones mías y me dijo que me iba a aplicar una multa de 3,000 pesos porque estaba violando el decreto ley número 370. Ahí me enseñó esa carpeta llena de hojas impresas con publicaciones mías tanto en Facebook como en Twitter y además de likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos, incluso publicaciones del año pasado. Según expresó la inspectora, que le estaba dando likes a cosas graciosas contra los dirigentes. Se pone de manifiesto una vez más las manos represivas de la seguridad del Estado, violando todos los derechos humanos contra quienes alzamos nuestras voces en contra de sus arbitrariedades y en contra de sus acciones represivas.
Durante la cita de advertencia se le impuso una multa de 3,000 pesos al comunicador. Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, dijo el martes a Martín Noticias que las miles de denegaciones de procesos de parol humanitario que experimentaron los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril estuvieron relacionadas con un cambio técnico. Un portavoz de USCIS indicó que la agencia realizó un cambio técnico para informar más rápidamente a los solicitantes si se ha determinado que son elegibles para apoyar a los beneficiarios de los procesos de libertad condicional de parol humanitario. El vocero explicó a Martín Noticias que, como resultado, la agencia envió un gran volumen de avisos de no confirmación y que estos no reflejan la elegibilidad potencial de algún beneficiario individual. Además, el funcionario señaló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos busca constantemente mejorar sus procesos y sistemas para brindar servicios y fortalecer la integridad, y este esfuerzo lo demuestra. El portavoz explicó a nuestra redacción que se están revisando cuidadosamente todos los formularios presentados para garantizar que los patrocinadores potenciales cumplan con los criterios y requisitos y hayan demostrado que pueden apoyar financieramente a los beneficiarios. Según las cifras oficiales, hasta finales de marzo de 2024, más de 404,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han llegado legalmente a Estados Unidos bajo procesos de libertad condicional. Y los demócratas del Senado podrían poner juicio o fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Cámara de Representantes envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur y que ha quebrantado la confianza pública con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura. Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio, según las reglas, una vez que los cargos cruzan el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho. Se espera que los demócratas intenten desestimar o posponer los cargos este miércoles. Se espera que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos de juicio político contra Mayorkas, después de que los senadores presten juramento como jurados después del mediodía. El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
Alejandro N. Mayorkas thus warrants impeachment and trial.
Él dice que Alejandro Mayorkas merece un juicio político, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos. Por su parte, Schumer dijo en el Pleno del Senado el martes que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente posible, el juicio político nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política.
This would set an awful precedent for Congress.
Él dice que esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Dice que es absurdo y un abuso del proceso. Mayorkas es apenas el segundo funcionario de gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Firú y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El ritmo de vida que llevamos acaba generando en muchas personas unos niveles de estrés y ansiedad elevados. Pese a que creamos tener todo bajo control, la realidad es que nuestras ocupaciones principales, desde el trabajo y la familia hasta la vida social, ya son más que suficientes para poner el sistema de alarmas dentro de nuestro organismo en alerta. Si sostenemos demasiado esos niveles de estrés, nuestro cuerpo puede experimentar síntomas que nos avisan que debemos trabajarnos por fuera y por dentro. El deporte es una gran ayuda para regular esos niveles de estrés gracias a la liberación de hormonas como adrenalina, dopamina y serotonina. Además, una combinación con prácticas de relajación como la meditación es la fórmula perfecta para que llegues a un punto de equilibrio óptimo. Vamos a explicarte en Café Digital algunas de las principales ventajas de incorporarlas a tu vida. Cuando nuestros niveles de estrés o ansiedad son altos, quiere decir que nuestro sistema nervioso central no está equilibrado. El sistema simpático, que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria, está activado por encima del parasimpático, que nos desacelera, favorece nuestro funcionamiento digestivo, entre otros, y por eso sentimos que vamos acelerados y estamos más nerviosos. Incluso en una situación tranquila, podemos sentirnos como que nuestro cuerpo se siente agitado, como si corriera delante de un león. Aprender a meditar llevará al organismo a un estado de tranquilidad que irá entrenando a nuestro cerebro para que baje ese sistema de alarma y el sistema parasimpático vaya ganando terreno. Los ejercicios de meditación, yoga y mindfulness permiten que la gran cantidad de pensamientos que corren de forma vertiginosa por nuestra mente se reduzcan. La actividad mental baja pone nuestro cuerpo en un ritmo mucho más acompasado que hace que todo ese ruido desaparezca. Sin duda, es una contribución muy positiva para bajar revoluciones y llevarnos a un estado mental saludable durante toda la sesión. Lo importante es lograr reproducir esa sensación y ritmo mental en otros momentos del día. La reducción de ruido también favorece a la concentración. Así, las sesiones de meditación o mindfulness nos ayudan a poner el foco en una sola idea, en una sola imagen y en el sonido de la música durante la sesión. Esa capacidad de concentración es un aporte muy positivo que podemos aplicar en otros momentos. El estrés o la ansiedad también producen una excesiva tensión en nuestros músculos, que provoca dolor, contracturas o malestar físico. Gracias a la práctica de la meditación, yoga y el mindfulness, llevaremos nuestra musculatura a un punto tensional muy bajo que nos permitirá reducir el riesgo de contractura o tensión muscular. Sin duda, la aportación de este tipo de sesiones a nuestra salud es muy positiva. Es imprescindible buscar espacios en nuestra agenda para dedicarlos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. El resultado en nuestro día a día será muy evidente y nos permitirá sentirnos más tranquilos, más focalizados en lo realmente importante y más receptivos con la gente que nos rodea.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
It's when the morning glows. I cannot hide myself from you. It's when
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y con ella ha surgido un concepto que captura la imaginación y despierta tanto esperanza como temor: la superinteligencia. Pero, ¿qué significa realmente este término y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad? La superinteligencia se refiere a un nivel de inteligencia artificial que supera con creces la capacidad intelectual de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Se trata de sistemas capaces de realizar tareas con un nivel de eficacia y precisión que está más allá de nuestra comprensión actual. Esto incluye la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones de una manera que sobrepasa las capacidades humanas. Existen dos tipos principales de superinteligencia: la superinteligencia estrecha y la superinteligencia general. La primera se refiere a sistemas de inteligencia artificial altamente especializados que sobresalen en una tarea específica, como el reconocimiento de voz o la conducción autónoma. Por otro lado, la superinteligencia general se refiere a sistemas de inteligencia artificial que poseen un nivel de inteligencia comparable o superior al de los seres humanos en todas las áreas cognitivas. Si bien la idea de la superinteligencia plantea emocionantes posibilidades en campos como la medicina, la investigación científica y la resolución de problemas globales, también plantea una serie de problemas y consideraciones éticas. Entre ellos, se incluyen preocupaciones sobre el control y la seguridad de sistemas superinteligentes, así como el impacto en el empleo y la distribución de la riqueza en una sociedad impulsada por la inteligencia artificial. La superinteligencia representa, por tanto, un hito significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial y tiene el potencial de transformar radicalmente nuestras vidas en formas que aún no podemos imaginar completamente. Si bien hay incertidumbre y debate en torno a sus implicaciones, es crucial abordar estos temas de manera ética y responsable a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más dominado por la inteligencia artificial. La comprensión de la superinteligencia y su impacto potencial es esencial para dar forma a un mundo donde la tecnología beneficie a toda la humanidad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos ingenieros han inventado una pegatina ultrasónica capaz de vigilar la rigidez de los órganos en el interior del cuerpo. La pegatina, del tamaño de un sello de correos, puede llevarse adherida sobre la piel y está diseñada para detectar en los órganos ciertas señales delatadoras de algunas enfermedades, como insuficiencia hepática y renal, así como la progresión de tumores sólidos. El equipo que ha creado y probado esta pegatina está encabezado por Xiaoxuan Liu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. El sensor presente en la pegatina puede enviar ondas sonoras a través de la piel hacia el interior del cuerpo. Allí adentro, las ondas ultrasónicas se reflejan en los órganos internos y regresan a la pegatina. El patrón de las ondas reflejadas puede leerse como una firma de la rigidez de los órganos que la pegatina puede medir y rastrear. Cuando algunos órganos sufren enfermedades, pueden aumentar su rigidez con el paso del tiempo, tal como argumenta Xuanji Xiao del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Con esta pegatina puesta, es posible monitorizar continuamente la rigidez de los órganos de las personas durante 48 horas y detectar cambios sutiles que podrían señalar la aparición inminente de dolencias de órganos internos. En unos experimentos preliminares, los investigadores descubrieron que la pegatina con sensor puede detectar signos precoces de insuficiencia hepática aguda en ratas. Los ingenieros están trabajando para adaptar el diseño de la pegatina para su uso en humanos. Xiaochuan Liu y sus colegas exponen los detalles técnicos de su sensor adhesivo en la revista académica Science Advances.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Here we go, oh, here we go, oh.